preocupa, qué les aporta más de rentabilidad, cuál ha sido su gran dolor de cabeza. Tienen un teléfono a su disposición, el 915-33-18-51. Pueden marcarlo para plantear sus dudas en el consultorio de bolsa de este jueves, el primero del año. Tienen otro teléfono para mandarnos sus felicitaciones, nos encanta escucharles, y también sus consultas sobre bolsa. El teléfono para el WhatsApp, para mensajes de voz, mensajes de texto, 609-2247-16. Esto es Radio Intereconomía. Hoy el primer consultorio lo hacemos con Manuel Pinto. Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Feliz año nuevo.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Igualmente, feliz año a todos, a todo el equipo, y nada, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, oye, para el IBEX 35, ¿te atreves a lanzar un pronóstico 2025? ¿Cuánto puede subir el IBEX 35?
Bueno, no tengo tan claro, ¿no?, que el nuevo utilizar podamos hacerlo con las subidas, ¿no?, con el subir. La verdad es que nosotros sumamos ligeramente negativos en el IBEX 35, debido principalmente a la composición, ¿no? La ponderación actual de los bancos de más del 30% sobre el IBEX 35, la verdad es que nosotros, pues el sector, creemos que está ante un fin de ciclo que hemos visto en estos últimos años con subidas históricas. Es el momento de la banca en el que más ya en Europa, ¿no?, que hemos visto niveles más altos en la última década. Y realmente, pues esperamos recortes fuertes de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, a pesar de las políticas arancelarias o proteccionistas de Trump, y además que no se compense con una subida o mejora en la actividad económica, por crédito de consumo ni por la actividad económica en general. Altos requerimientos de capital que han subido, mientras que en Estados Unidos bajan, en Europa los estamos subiendo, y en general, pues realmente, pues ese 30% en el que no somos muy positivos pesa mucho. Es verdad que hay otro 70% en el IBEX, por ejemplo, con el consumo discrecional, empresas como Amadeus o como Inditex principalmente, ¿no?, que es la empresa con mayor ponderación en el IBEX, sí que pueda beneficiarse de ese entorno, y la verdad es que es una compañía que a nosotros nos gusta especialmente y que ha demostrado este 2024 con sus resultados trimestrales, uh-huh, que ha hecho un año formidable para la expectativa que había en el sector. Y luego pues tenemos a otros sectores como las utilities, en el cual sí somos muy positivos, o el constructor, ¿no? Pero en general, el peso que tienen los bancos para nosotros puede lastrar al IBEX 35, que lo esperamos muy cerca de estos niveles. Nuestro objetivo era desde hace algunos meses los 11.700, y en los cuales estamos cotizando, uh-huh, aproximadamente en estos momentos.
Oye, pero los bancos van a abonar 12.000 millones de euros en dividendos a lo largo de todo este año 2025, y ahora hay un interés creciente por empresas que dan un dividendo creciente y recurrente. ¿No crees que esto puede ser un atractivo añadido para que el sector siga aportando rentabilidad al IBEX?
Sí, a ver, realmente los dividendos, y sobre todo esos dividendos cuando los vemos en un entorno en el que bajan los tipos de interés, por eso las utilities es uno de los argumentos que más nos gustan ante el entorno que esperamos de cara al 2025, pues sí que es verdad que los dividendos pueden ofrecer un mayor atractivo, ¿no? Pero en cualquier caso, a pesar de que los dividendos generen ese mayor atractivo en ganancias de capital, la verdad es que nosotros, como decía, no somos realmente positivos ante esa expectativa de recorte de tipos, de caída en el crédito, de caída en el consumo, y por tanto pues no nos hace ser tan positivos, como sí que lo somos por otro lado las utilities que decía antes, y que con ese argumento y justificación defendemos con altos niveles de endeudamiento que tienen actualmente. Esperamos que sea el 2025 el año de la renta fija gubernamental. Creemos que el inversor conservador está obligado a poder adquirir yield, a poder adquirir carry a través de bonos del Tesoro europeos. Creemos que es una oportunidad, como digo, histórica, debido a esos recortes de tipos del Banco Central Europeo, debido también a la caída en el crecimiento económico, debido a la demografía, a la productividad, a las expectativas de inflación. Bueno, pues en general creemos que son factores que influenciarán a la baja en el rendimiento de los bonos, y por tanto subiendo en el precio de los mismos, ¿no? Empresas con altos niveles de endeudamiento, como pueden ser las utilities, se favorecerían de ello. También empresas que ofrezcan altos niveles de dividendos, ¿no?, ante ese mayor atractivo que pueden ganar debido a la caída en los productos de ahorro, en la retroalidad de los productos de ahorro. Y además las utilities cotizan a descuento, ¿no?, frente a sus homólogos en Europa y en Estados Unidos. Las valoraciones actuales nos hacen pensar que están en niveles muy competitivos, ¿no?, sobre todo en el caso de Iberdrola, es en la que más ponemos el foco y en la que más nos gusta en el IBEX 35 de cara al 2025.
Muy bien. Vamos a ir con los oyentes para ir respondiendo a sus dudas, a lo que les preocupa. 609-2247-16. Nota de voz.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Miren, quería saber su valoración sobre SEAL SQ y sobre WIMI. las tengo las dos y la verdad que me da un poco de miedo de que corrijan bastante o se vengan abajo. Venga, un saludo, gracias.
¿Qué me dices de estas compañías?
No he oído bien, perdón, el ticker de las compañías, ¿cuáles son?
Vale, mira, vamos a volver a repetirlo, a ver si tomamos nota del ticket y se le escucha, porque el sonido era un poco malo, yo creo que voy acondicionando, vamos sí. A intentarlo.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Miren, quería saber su valoración sobre Seal SQ y sobre WIMI. Las tengo las dos y la verdad que me da un poco de miedo de que corrijan bastante o se vengan abajo. Venga, un saludo, gracias.
Yo he entendido solo SQ.
Ya,
no sé si lo tienes. SQ, si no, pues nada. No.
SQ hay.
No. Y la otra ni siquiera ha dicho ticket. No.
No. Bueno, si luego nos puede pasar.
Vale.
Bueno, pues de otra manera.
Si lo puede escribir y así nos ayuda mucho más a localizar la compañía y en qué mercado cotiza. Vamos con más oyentes. Mira, 915331851 609224716. Me pregunta uno de los oyentes por Inditex y H&M. De las dos, ¿con cuál se quedaría si es que compraría alguno?
Bueno, comentábamos antes que es una de nuestras acciones favoritas, ¿no? El gigante textil español, Inditex. La verdad es que los resultados a lo largo del año han sido sorprendentemente positivos, como decíamos, en un entorno complicado para las empresas del sector textil. Realmente no solo nos ha gustado la generación de los beneficios, ¿no? Unas ventas en las que prácticamente, salvo en el último trimestre, hemos visto crecimientos por encima del doble dígito a título constante. Además, los márgenes han crecido casi en el 19%, mucho más de lo que esperábamos. Y realmente pues sigue manteniendo esas ventajas competitivas, ¿no?, que nos hacen pensar en que Inditex siga siendo líder dentro del sector textil. A nivel técnico, pues realmente hemos visto también que 2024 ha generado una tendencia muy positiva en la valoración de la compañía, ahora mismo pues en niveles de 49,5 y 49,7 euros por acción. Sí que es verdad que desde los máximos alcanzados en el mes de octubre está, bueno, pues ahora una pequeña bandera que podríamos considerar, ¿no?, de mínimos y máximos decrecientes desde esos máximos, que sobre todo pues en el caso de romper al alza los 51 euros nos ofrecería de nuevo otra nueva señal de compra, que además coincidiría con la recuperación de la media móvil de 50 sesiones. En cualquier caso, a nivel fundamental somos muy positivos por esos recortes de tipos y que harán que ese persona o individuos endeudados puedan gastar más en Europa, que hay unos altos niveles de ahorro, y que por tanto puedan gastarlo también en compañías como es el caso de Inditex.
Muy bien, vamos con otra nota de audio.
Hola, buen día. Soy Ricardo de Barcelona. Ante todo, feliz año para todo vuestro equipo. Quisiera preguntarle al analista qué opina a entrar en el oro a estos valores. Si lo veo oportuno. Y segundo, ¿qué opina también de la plata? Muchísimas gracias por su ayuda y muy agradecido por todo.
Oro y plata para entrar. ¿Comprarías? ¿Les ves recorrido ambos activos?
Bien, para mí es una de las grandes preguntas, sin lugar a dudas, del 2025. ¿Qué ocurrirá con el oro y la plata? En general, todos los outlooks que hemos visto en los últimos meses hablan sobre la posibilidad de que el oro continúe subidas y le dan un potencial de crecimiento alrededor del 7% hasta llegar pues en niveles de $2,900 la onza, ¿no? La justificación principal es la compra de los bancos centrales. Desde el año 2022, en el cual se inició el conflicto bélico en Ucrania, los bancos centrales han ido adquiriendo cada vez más reservas de oro. Pues es evidente que Estados Unidos, Occidente, pues congela activos como ocurrió en Rusia, pues lo que hacen los bancos centrales también es pensar en comprar oro para que no puedan congelar más activos, ¿no? Se han comercializado con mucho oro, también ha habido una devaluación importante de las monedas fiduciarias y, bueno, pues sobre todo el argumento, como decíamos, que China principalmente lidera esas compras de los bancos centrales, que las últimas encuestas hablaban del 81% de los bancos centrales iban a continuar comprando oro. Sin embargo, a nivel macroeconómico los argumentos no son tan positivos. Vemos, por ejemplo, la subida de la rentabilidad de los bonos. El oro, al no pagar intereses, gana atractivo cuando la rentabilidad de los bonos baja. También con los recortes de tipos. Antes esperaban más recorte de tipos, ahora el cambio de rumbo de la Fed hace un par de semanas pues deja un entorno un poco más agresivo, ¿no? En general, pensamos que el oro puede continuar las subidas, pero Nos preocupa que en el caso de que haya el fin del conflicto bélico en Ucrania, como así parece que podría darse a lo largo de las próximas semanas incluso, pues eso sí que nos podría derivar en que haya una menor compra por parte de los bancos centrales, ese es el principal argumento positivo. Así que seguimos siendo positivos en oro, pero cuidado, que en el momento en el que veamos esa prima geopolítica descender, pues ahí podríamos deshacer posiciones. En el caso de la plata, pues un funcionamiento muy similar. En el caso de la plata, además, pues sobre todo la demanda de plata de los últimos años se ha derivado de la energía solar, de los vehículos eléctricos, cada vez está más ligada a la construcción, a los chips, ¿no? Uh-huh. Y es por esto por lo que también hemos visto altos niveles potenciales, ¿no?, de subidas en los últimos años, que ante las políticas adoptadas por Donald Trump, que ya sabemos que no es muy positivo con las energías renovables, y bueno, pues la caída que estamos viendo en los últimos días también del crecimiento de los semiconductores, pues nos hacen ser algo más negativo, ¿no? Pero en cualquier caso, seguimos siendo positivos en el oro mientras que dure el conflicto bélico en Ucrania. En la plata, de momento, seguimos siendo también positivos.
Muy bien. Voy con otra nota de voz.
Hola, buenos días. El último día del año vendí unas acciones por temas fiscales, entonces ahora me encuentro con un poco de liquidez y a ver si me podía, por favor, recomendar un valor para volver a entrar. Nada más, muchas gracias y que pase un buen día.
Uh-huh. ¿Valor para volver a entrar?
Bueno, comentábamos antes sobre las utilities y decíamos que Nordora pues, es una de nuestras acciones favoritas de cara al 2025 debido al entorno, ¿no?, en el que creemos que entrará pues esos recortes de tipos. Además, vemos también a nivel técnico que está dejándonos una señal de compra importante, superando ahora mismo la media móvil de 50 sesiones, también superando la bandera de mínimos y máximos crecientes después de una tendencia al alza. Bueno, realmente creemos que es un entorno ahora mismo muy positivo, tanto a nivel técnico como a nivel fundamental, y por tanto es ahora mismo una de nuestras acciones favoritas. Hablábamos antes de Inditex y también pues podríamos decir las tres invencibles, ¿no?, del IBEX 35, Inditex, Iberdrola e IAG, ¿no? Resultados formidables 2024, duplicando su cotización y que nos permite ser todavía también positivos de cara al 2025 debido a la mejora que ha tenido durante estos últimos trimestres, a los ratios en los que vemos que gana más por pasajero que la media de las acciones en Europa, por millas recorridas, aumentando el dividendo, mejorando la calificación crediticia de las casas de análisis. Bueno, pues en general que nos hace ser muy optimistas con IAG, con Iberdrola y con Inditex, pues si también quiere diversificar entre esas acciones.
Muy bien. Voy ahora con otra nota de audio. ¿Tenemos más? No. Voy entonces con consulta a través del WhatsApp, pero consulta escrita. Dice, hola, buenos días. Quería preguntar al experto sobre previsión de Elecnor. Elecnor, y luego otro nos pregunta por Grifols, compradas a 9,50. ¿Qué me recomienda?
Bueno, a ver, en general Grifols, la verdad es que ha sido uno de los valores que más dudas nos ha hecho tener durante 2024, ¿no? Inició el año con el informe de Gotham y eso provocó no solo ya en Grifols, sino también en todas las compañías con altos niveles de endeudamiento que los inversores, ¿no?, desconfiaran mucho y, por ejemplo, pues provocó también una ola de ventas importante solaria. Para nosotros en Grifols lo venimos hablando durante todo el 2024, la principal duda es la generación de caja. Parece que ha ido incrementándose esa generación de caja en los últimos trimestres, lo cual para nosotros es la señal más positiva, a pesar de la volatilidad en el valor debido a la OPA de Brookfield, que al final pues no se ha llevado a cabo, también del management, de la dirección de la compañía, que podría mejorar. Bueno, pues en general parece que sí que se han ido tomando pasos positivos y sobre todo, como decimos, pues esa generación de caja de los resultados últimos mostrados, incluso la refinanciación de la deuda, que ha sido un principal catalizador a finales de año, pues nos pueden ser positivos a la espera de que los fármacos que incluso tienen pipeline para la aprobación en la FDA pues puedan aprobarse, ¿no? Más positivos que a lo largo del 2024 todavía pues creemos que hay otras oportunidades como las que acabamos de comentar, ya sea Iberdrola, Inditex y así, por ejemplo, pero en cualquier caso, para mantener el valor ahora mismo, pues debido a esas caídas nos permite ser algo más positivo. Y en cuanto al Elecnor, la verdad es que la tendencia ha sido muy positiva en los últimos meses, en 2024, confiamos en que la cotización de la acción, ahora mismo rondando los 16 dólares, pues pueda mantenerse y que pueda llegar a niveles objetivo que marcamos cerca de los 18 euros por acción.
Muy bien. Más consultas a través del WhatsApp 609-2247-16. Preguntan por CaixaBank. Buenos días. ¿Qué proyección le ven a CaixaBank? ¿Qué niveles serían ideales para entrar? Gracias.
Bueno, hablábamos antes que siempre nos podemos equivocar, evidentemente, pero hablábamos de una posible caída o fin de ciclo, ¿no?, en el conjunto del sector bancario. En el caso de CaixaBank, además, podemos estar dibujando un hombro-cabeza-hombro. Hombro-cabeza-hombro que se suele marcar cuando hay una tendencia al alza y cuando vemos, pues en este caso, el final del hombro derecho, que sobre todo caídas por debajo de los 5 euros por acción nos puede estar dando proyecciones bajistas cercanas a los 4 euros aproximadamente, ¿no? Lo cual es una caída bastante significativa. Para, bueno, pues que eliminásemos esta figura completamente, tendríamos que ver subidas en CaixaBank cercanas a los 5,5 euros por acción, 5,4, lo cual es una subida amplia. Para nosotros, a nivel fundamental, no confiamos tanto en los bancos, tampoco en este caso en CaixaBank, ligada a la evolución que tenga Europa debido a sus resultados trimestrales y económicos. Por tanto, pues preferimos otra serie de valores antes que los bancos, y en este caso también que CaixaBank. Pero también es verdad que a nivel técnico, pues sobre todo la superación de la media móvil cercana a los 5,4 euros, pues nos permitiría quitar de la mesa este hombro cabeza hombro que nos implicaría proyecciones bajistas hasta los 4 euros por acción.
Muy bien. 15 minutos. Llegamos a las 10 de la mañana. Este Radio Intereconomía. Estamos en pleno consultorio de bolsa y vamos con otra nota de audio.
Hola, buenos días. A ver si me podéis analizar las acciones de Endava y Faiz Pharma, por favor. Buenos días y feliz año nuevo.
Endava y Faiz Pharma. La primera yo la tengo descolocada.
Sí, la verdad es que no...
Nada.
No estoy localizando. Faiz Pharma sí. A ver, en Faiz Pharma, pues al final lo que podemos estar viendo es una superación de los máximos decrecientes anteriores. Hemos visto una tendencia a la baja, sobre todo después de marcar pues prácticamente el máximo de los 3,8 euros por acción en el mes de julio, después la recuperación posterior a los meses de septiembre y octubre, y desde entonces pues ha habido una caída aproximadamente de un 10% de la cotización del valor. Esos mínimos y máximos decrecientes que ha ido marcando desde los 3,8 euros hasta los 3,5 actuales, que incluso ha llegado a tocar mínimos de 3,3 aproximadamente, pues ahora mismo superando a los máximos decrecientes anteriores, esa tendencia bajista, pues nos permite ser más positivos. En el caso de tener las acciones en cartera, mantendríamos, porque sobre todo la superación de los 3,55, sobre todo 3,6 euros, es una señal muy positiva, señal alcista de compra, que nos permitiría pues mirar ya muy de cerca los 3,8 niveles máximos alcanzados a lo largo del 2024.
Muy bien. ¿Tengo nota de audio? ¿Tengo una más? ¿Vamos a por ello? ¿Vamos? ¿La tenemos
Buenos
o no?
Buenos días. Daros las gracias por vuestra emisión y preguntar al analista sobre IAG y Repsol a corto plazo.
IAG y Repsol a corto plazo. IAG el año pasado subió un 100%, una barbaridad.
Sí, nada, duplicar el precio de la acción. La verdad es que cuando hablo con algunos inversores, ¿no?, de IAG, me dicen, joder, con lo que costó superar los 2 euros y lo poco luego que le ha costado superar los 3 euros y ya llegar a los 3,70 euros, ¿no? Y la verdad es que bueno, yo creo que ha merecido la pena el tiempo de espera de estos últimos meses y de estos últimos años, en los cuales veíamos pues la cotización entre el 1 y 2 euros por acción, y ahora mismo pues subida libre totalmente, ¿no?, de la aerolínea, que nos permite ser todavía más positivos de cara a los próximos meses. Hablábamos antes de los tres invencibles, ¿no?, del IBEX 35 de cara al 2025, uno de ellos IAG. Para nosotros, bueno, pues sigue mostrando un comportamiento muy positivo en sus resultados. Como decíamos antes, mostrando unos ingresos por media de pasajeros superior al sector, por millas recorridas, ocupación también superior al sector, con dividendos al alza, que compra acciones, con mejora de calificación de la deuda y de crédito por parte de las agencias de calificación. Uh-huh. Bueno, en general, la verdad es que compañía que nos gusta mucho y que creemos que continuará su proyección alcista, que veremos a ver hasta dónde se detiene, ¿no? Pero bueno, realmente, si nos marcamos a medio plazo, la verdad es que objetivos cercanos a los 4 euros por acción, 4,2 euros incluso por acción, pues no es ni mucho menos descabellado, ¿no? En cuanto a Repsol, ha terminado bien el año. Es un año que ha sido complicado para la compañía, pues por también esas caídas que hemos visto en la cotización del petróleo. Nosotros no somos muy positivos en el petróleo, esperamos un barril de petróleo cotizar cercano a los 60 dólares barril en el segundo trimestre de este año, cuando estacionalmente se consume menos petróleo. También es verdad que, bueno, pues hemos visto, por ejemplo, hoy, ¿no?, la subida importante en el gas en Europa debido al corte, ¿no?, de Ucrania, del gas enviado por Rusia, que pasaba por Ucrania y que ha expirado ese contrato, que no se ha renovado y está derivando en unas subidas importantes. Hay todavía, para no preocuparnos, hay gas de sobra para esta temporada de verano y esta temporada que estamos pasando de invierno, pero cuidado en las próximas temporadas a ver lo que ocurre, ¿no? En caso de Repsol, como decíamos, del petróleo, perdón, que somos más negativos, pues la producción al alza en Estados Unidos, Donald Trump ya ha hablado sobre la desregulación del sector, la perforación, explotación, comercialización de petróleo. También en los países de la OPEP, que hemos visto pues muchas diferencias entre ellos en cuanto a los recortes de producción estimados. Bueno, es finalmente que se consume menos y un dólar al alza, pues creemos que pueden ser patrones que nos lleven a un petróleo más débil, ¿no? En cualquier caso, el sol evidentemente irá correlacionado con esa evolución que tenga del petróleo en cierta medida. A nivel técnico, pues es verdad que ahora mismo en las últimas velas alcistas hemos visto romper al alza la media móvil y también niveles de resistencia en los cuales se encuentra ahora mismo cotizando. Sobre todo, pues creemos que es una señal al alza si consiguiese romper 11,85 prácticamente que está cotizando en estos momentos, 11,75 euros que está cotizando ahora mismo, poquito más para romper resistencias al alza y también de máximos y mínimos decrecientes que le permita mirar de reojo a siguientes niveles de resistencia cercano a los 13 euros, ¿no? Todavía, como digo, a esperar un poquito y a ser mucho más positivos. En Repsol esperaríamos un poquito y sobre todo romper 11,85 nos permite ser más positivos en el valor.
Fantástico, voy con Pepa, buenos días, feliz año.
Buenos días, feliz año para todos y gracias por el programa. Quería preguntar al analista por Leonardo y por Ferrovial, a ver cómo lo ven.
Muy muchas bien. Gracias. ¿Las tienes compradas o no?
No, para comprarlas.
Ah, para comprarlas, muy bien, gracias. Para comprar estas dos acciones.
Sí, bueno, a ver, Leonardo nos pasa un poco como en el resto del sector defensa, ¿no? Que hemos visto ya subidas muy importantes a lo largo de los últimos meses y sobre todo pues en los últimos años a raíz del conflicto bélico en Ucrania. Leonardo ahora mismo pues está estabilizándose en los 26 euros por acción y nosotros somos muy positivos en el sector de la defensa y creemos que puede ser en Europa, hablábamos antes de las utilities, pero también en la defensa creemos que puede haber oportunidades positivas. Y básicamente pues creemos que puede haber oportunidades positivas por el incremento del gasto en defensa de los países de la OTAN. En 2014 se acordó un gasto en defensa del 2% del Producto Interior Bruto de los países de la OTAN. España, por ejemplo, no ha llegado a esto. Italia, que es la compañía cotiza en Italia, tampoco ha llegado a ello. Y se habla incluso de redoblar ese crecimiento del gasto en defensa en estos países de cara a este año, ¿no? Hay una reunión de la OTAN en el mes de junio muy importante en el que se está empezando a hablar ya sobre un crecimiento ya no solo al 2%, sino que pueda ser al 3% obligado para los países de la OTAN y si no, Estados Unidos ya ha amenazado con salir de la misma y por tanto haría nuevos contratos para estas compañías, ¿no? En el caso de Leonardo, pues ahora mismo podríamos dibujar un triángulo además ascendente, un triángulo ascendente que en el caso de superar los 26 euros por acción, de los cuales cotiza muy cerquita ahora mismo, pues nos daría proyecciones al alza casi hasta los 27 euros aproximadamente, ¿no? Lo cual, 27 euros con 2, 27 euros con 3. Por tanto, muy positivo, tanto a nivel técnico como a nivel fundamental, y me parecería interesantísimo poder tener en cartera Leonardo. En el caso de Ferrovial, también estamos viendo pues una consolidación desde los niveles actuales, los 40 euros por acción. Una bandera que podríamos estar rompiendo al alza, esa bandera que nos da pues de continuación de tendencia, una tendencia que es alcista ya de por sí, podría implicar una potencial alcista hasta llegar a los 41,03 euros aproximadamente, 41 euros, aproximadamente, y por tanto pues será positivo en un sector constructor que sobre todo para compañías diversificando su negocio, en los cuales como ACS también más puedan depender más del crecimiento de países como Estados Unidos, en los cuales estimamos que sobre todo el consumo continúe acelerándose de cara a los próximos meses y que provoque también una expansión en cuanto a las empresas de construcción, pues nos permite también ser bastante positivos.
Muy bien. Mira, voy con la última consulta. Dice, buenos días y feliz año. ¿Me podría dar su recomendación sobre Tesla?
Bueno, a ver, realmente Tesla para mí es... sinceramente, pues echo de menos que en Europa haya empresas como Tesla, ¿no? Y me refiero básicamente al sector automovilístico, un sector que durante 2024 pues ha sufrido muchísimo, ¿no? La alta competencia de China, los altos tipos de interés, ahora veremos también los aranceles, también evidentemente pues las materias primas, ¿no?, procedentes de Rusia, ¿no?, el petróleo, el gas procedente de Rusia barato, que ha provocado también subidas en los costes. Bueno, pues en general estamos viendo cómo las ventas se van reduciendo en estas compañías y Europa lo que decide pues es poner aranceles, ¿no?, aranceles fuertes a los vehículos eléctricos procedentes de China, cuando para nosotros de intentar provocar lo contrario, ¿no?, más innovación, más inversión, más tecnología, más desarrollo. Y es algo que, bueno, pues podemos criticar más o no a Tesla, pero en cualquier caso es algo que son factores que ha demostrado, ¿no? Mientras que vemos a los vehículos eléctricos en China cómo van desarrollándose a precios más competitivos, pues Tesla ha sacado nuevos vehículos de cara a este 2025 más competitivos de cara al consumidor con menos poder adquisitivo del país y que pueda llegar a ellos, ¿no? Pues el cibertaxi, el cibertruck, bueno, pues innovación, que es algo que demandamos también en Europa y que para nosotros Tesla lo está teniendo. Esta semana veremos las ventas esperadas también este último trimestre. La compañía pues ha tenido una tendencia al alza muy positiva, sobre todo a raíz de las elecciones en Estados Unidos. Ya sabemos que el fundador, pues Elon Musk, va a tener un papel predominante en la Casa Blanca ahora, o sea, a través de este nuevo departamento de eficiencia, y bueno, pues hemos visto subir exponencialmente las acciones, pero fuera de eso, la verdad es que nos permite también ser muy positivo por los fundamentales propios de la propia compañía.
Muy bien, pues ahí tenemos claves, análisis, valores y bueno, pues un poquito de educación financiera. Manuel Pinto, un placer contar contigo. Muchísimas gracias, feliz año nuevo, felices Reyes y cuídate mucho, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, Manuel.
Como siempre.
Feliz año. Chao.